No soy un hombre dado a la superstición. 20 años dentro de la Unidad de Operaciones Especiales Alcaudones, el apodo cariñoso que la tropa le dio a nuestro escuadrón nocturno, me han enseñado que casi todo tiene una causa tangible. Pero lo que voy a relatar se escapa de cualquier protocolo, de cualquier manual y de cualquier confesionario. En julio de 2019 recibimos la orden de internarnos en la Sierra de Juárez, al noroeste de Chihuahua. Inteligencia señalaba sembradíos de adormidera dispersos en barrancas estrechas y casi inaccesibles. Éramos 12 operativos divididos en 4 equipos. A mi cargo iban el cabo Vargas, el radio operador Íñiguez y 2 pastores belgas adiestrados para rastreo, Zeus y Alba. Salimos poco antes del amanecer. El verano mantenía el aire caliente, pero bajo el follaje de pino y encino la luz se volvía verdosa y húmeda. A cada paso sentíamos el crujido de agujas secas y el olor a resina fresca nos pegaba en la garganta. Las primeras horas trascendieron sin novedad. Medíamos distancias con el GPS, marcábamos puntos de referencia y abríamos brechas con machete allí donde el monte se cerraba. A mediodía, cuando el resto de los equipos reportaba terreno negativo, Zeus levantó la cabeza y aspiró con fuerza. Alba imitó el gesto, pero en ella se notó un temblor sutil. Algo les llegaba por la nariz. Podíamos jurar que no era olor a opio sin refinar, sino otra cosa, dulzona y húmeda como carne vieja. El primer ladrido de Zeus nos erizó la piel. Fue grave, casi un gruñido. Luego se tensó, y antes de que Vargas ajustara la correa, el animal jaló con tal violencia que liberó el mosquetón y se lanzó cuesta abajo, rompiendo la maleza como una flecha. Alba retrocedió hasta tocar mi pierna, se echó panza al suelo y gimió quedo, lo cual contradecía todo su entrenamiento de confrontación. Íñiguez trató de llamar por radio al puesto de mando, pero la señal rebotaba entre los cañones y apenas chisporroteaba. No quedaba otra, había que seguir a Zeus. Durante 4 horas ascendimos y descendimos taludes de piedra suelta. Íbamos sudados y con los uniformes rasgados. Ni un indicio del perro. Al atardecer, los miradores naturales nos ofrecían una vista casi plateada del Pacífico a lo lejos, parecía un espejismo. En el fondo de un valle serpenteaba un arroyo seco. Decidimos encender las linternas y replegarnos, rogando que Zeus regresara por instinto al campamento base. No habíamos avanzado ni un kilómetro cuando escuchamos un ladrido solitario, ronco, distinto al ladrido alerta con el que Zeus avisaba hallazgos. Alba se puso rígida, el lomo erizado como un cepillo. La lámpara de Vargas iluminó la falda de un cerro y allí emergió una silueta perruna. A primera vista era Zeus, pero al acercarse notamos detalles imposibles de ignorar. Le faltaba el chaleco balístico, el pelaje lucía extrañamente flojo, y sus ojos, reflejados por el LED, parecían redondos, desprovistos de esa chispa vivaz que hace únicos a los pastores belgas. «Quieto, muchacho». Vargas apenas susurró la orden. Entonces reparé en la pata trasera izquierda, el animal cojeaba, pero no por lesión, daba la impresión de no saber flexionar bien la articulación, como si la extremidad no le perteneciera. Cada zancada desacompasada hacía que la piel sobrante le colgara en pliegues, revelando costuras naturales demasiado amplias, como si hubiese adelgazado en cuestión de horas. Alba rompió a ladrar con furia. Saltó para interponerse entre aquella cosa y nosotros. El supuesto Zeus detuvo el paso, ladeó la cabeza y emitió un sonido agudo, más próximo a un chillido que a un gruñido. En ese instante vi cómo la piel del cuello se le desplazaba varios centímetros sin que la cabeza cambiara de posición. Mi estómago se revolvió, esa piel era un disfraz burdo, quizá recién robado. La criatura avanzó de nuevo y Alba se abalanzó para morderle el lomo. El impacto sonó hueco, como golpear un saco medio vacío. El perro respondió con una sacudida de mandíbula que arrancó un trozo de la oreja de Alba y la arrojó contra un tronco, donde quedó gimoteando. Los focos tácticos revelaron algo que todavía me cuesta describir. Bajo la abertura que dejó el tirón, no brotaba sangre roja, sino un líquido negruzco, espeso, que no goteaba sino que se retraía como si tuviera vida propia. Grité la orden de fuego. Íñiguez y yo descargamos 3 ráfagas cortas de M4, apuntando al centro de masa. Las balas que dieron alcanzaron a moverle un paso. No hubo salpicadura ni entrada limpia, solo un chasquido gomoso. El ser emitió un gañido cavernoso y retrocedió 2 metros, de inmediato giró y se zambulló en la oscuridad entre los troncos. No corría, se deslizaba, con la misma torpeza de un muñeco mal articulado. El silencio posterior me pesó más que el tiroteo. Excepto los jadeos de Alba, todo quedó mudo, ni grillos ni pájaros. La radio chisporroteó de pronto. Retazos de voces de los otros equipos confirmaban hallazgos de claros abiertos y surcos quemados, aparentemente cultivos recientes, pero sin cosecha. El teniente Coronado pidió concentración en el repliegue, algo sobre señales irregulares en el espectro. Con la adrenalina todavía en el pecho, levantamos a Alba en una manta improvisada y emprendimos el descenso. Oscureció rápido. Las nubes taparon la luna y una bruma fina comenzó a colarse entre las ramas, dándonos la sensación de caminar dentro de un túnel. Cada 30 metros hacíamos alto para escuchar. Fue entonces cuando notamos otro sonido, no de perros sino de rasguños, uñas contra corteza, avanzando en paralelo a nuestros pasos. No se acercaba, solo acompañaba. Llegamos al campamento poco antes de medianoche. Allí reinaba el caos, 2 binomios caninos faltaban y en el perímetro se oían ladridos dispersos que no correspondían a ninguno de nuestros registros. Al veterinario le bastó un vistazo para afirmar que Alba nunca había recibido una presión mandibular normal, el patrón de desgarro era asimétrico, la fuerza aplicada imposible para la quijada de un can del mismo tamaño. Mientras la suturaban, descubrí otro detalle perturbador. Sus colmillos presentaban microroturas, como si hubiese mordido algo metálico o demasiado duro. El capitán Saavedra ordenó encender fogatas controladas, no por necesidad de calor, sino para marcar territorio con humo e iluminar posibles intrusos. Cada centinela juraría después que, por momentos, la línea externa parecía moverse, como si el monte mismo respirara. Entre el chisporroteo de las ramas húmedas, un olor nuevo impregnó la noche, una mezcla de cuero viejo y almizcle, el mismo que olimos antes de perder a Zeus. A las 3:12 escuchamos el aullido. No era un lamento lupino, sonaba hueco, cargado de eco, como si saliera de un pecho demasiado grande para el cuerpo que lo contenía. Se oyó primero al este, luego al oeste, casi simultáneo. Las cámaras térmicas mostraron formas ambiguas que se asomaban detrás de troncos y desaparecían antes de poder fijar la mira. Dudo que fuera un solo ente, aquello parecía un coro improvisado, como si algo se hubiera multiplicado usando la piel de nuestros perros perdidos. Esa fue la idea que me quemó la mente, un depredador sin forma, vistiendo disfraces mal ajustados de todo lo que cazaba. Al amanecer, la neblina se disipó y pudimos recontar. Los otros equipos hallaron pedazos de chalecos balísticos rasgados y correas arrancadas, ninguna señal de los perros ni de sangre orgánica. En el informe oficial colocamos que elementos cinológicos desaparecieron en acción y se registraron encuentros con fauna silvestre hostil. Fue una mentira piadosa, la verdad simplemente no cabía en el parte de inteligencia. Regresamos a la base aeromóvil de Navojoa con más preguntas que respuestas. Alba se recuperó, pero jamás volvió a latir su cola cuando escuchaba mi voz. Se quedó como hueca por dentro, igual que los ojos de la criatura que ocupó la piel de Zeus. Al mes siguiente pedí asignación administrativa, algo que jamás pensé solicitar. El capitán aceptó sin objeciones, supongo que vio en mis pupilas el mismo reflejo que yo reconozco cada mañana en el espejo. Hoy, mientras limpio la pistola en un cuarto de mantenimiento silencioso, viene a mi nariz ese olor dulzón que aprendí a temer. Dicen que los pastores belgas recuerdan a sus manejadores por el olfato. Yo temo que algo más, algo que no era Zeus, también me reconozca. Si alguien sabe de criaturas que se pongan la piel de aquello que cazan, le ruego que me lo explique. Necesito dormir sin soñar con costuras que se abren y colmillos de caucho negro goteando nada. Hasta entonces, cada chasquido en la noche me recordará que, allá en la Sierra de Juárez, dejé mucho más que un perro. Dejé la certeza de que la carne puede ser vestida como un uniforme y de que no todo lo que regresa tras perderse entre los árboles merece ser llamado compañero. Sangre seca. No suelo hablar de esto, pero el recuerdo sigue mordiendo mis noches como un perro flaco que jamás se sacia. Soy Reyes, sargento primero retirado del ejército mexicano, serví 18 años, vi guerras de hombres y desgracias de la naturaleza, sin embargo nada me pulverizó la cordura como lo ocurrido durante la Operación Centella. En agosto de 2018, en la Sierra Quebrada de Durango, a un costado del poblado olvidado que los mapas llaman la Brecha Vieja, nos enviaron con el pretexto de ubicar un supuesto campamento narco y averiguar la razón de unas desapariciones de ganado. Desde el aire, aquel pedazo de monte lucía inofensivo, pero al descender supe que aquello no era un asunto humano. Éramos 9 elementos del 74º Batallón de Fuerzas Especiales. El capitán Orozco llevaba la cabeza de la patrulla, lo seguían el teniente Benítez, el cabo Ortega, los fusileros Lugo, Villeda, Toro Martínez, Chino Estrada, y yo, de último marchaba el operador de radio, Paredes. Tocamos tierra a las 17:22 horas, un claro fangoso, rodeado de pinos tan densos que el atardecer parecía sumergirnos en un pozo. Aún recuerdo el olor, óxido, tierra mojada y algo rancio, parecido a sangre vieja. Ni grillos ni pájaros, solo un silencio tupido que nos empujaba a respirar despacio. Avanzamos por una vereda apenas marcada. Cada choza a la que nos acercábamos se cerraba antes de que tocáramos la puerta, los pocos rostros que vimos llevaban cruces de ceniza en la frente. Una anciana, escondida detrás de un comal apagado, murmuró sin mirarnos, la sombra larga los va a vaciar. Paredes quiso bromear, pero Orozco cortó en seco la charla, se limitó a señalar norte y seguimos. Al caer la noche levantamos bivac en una planicie estrecha. El aire pesaba con la amenaza de tormenta, aún así encendimos un pequeño hornillo para calentar café ralo y repartir guardias. Me correspondió el turno de la 1:30. El bosque estaba cubierto por una bruma baja que lamía las botas y disipaba la luz del infrarrojo. 5 minutos antes de las 2 escuché un chillido que me heló el hígado, no era un grito humano ni un aullido de coyote, sonó como si alguien hubiera doblado metal candente. Desperté al capitán, organizamos un triángulo de búsqueda y a 50 metros hallamos la escena, un borrego cimarrón colgado de una rama, completamente exangüe, la piel pegada al hueso, un solo orificio liso en la yugular como si le hubieran punzado con un tubo de acero. No había charcos, ni roedores disputándose la carroña. Solo el goteo lento de la niebla. Regresamos inquietos, pero la orden fue continuar. A mediodía del segundo día alcanzamos un cañón escarpado, las radios chisporroteaban aunque el cielo estaba limpio. En la margen norte divisamos una cabaña minera de madera podrida. Entramos por parejas. Adentro había 3 cuerpos humanos, campesinos por la vestimenta, reducidos al mismo estado que el borrego, resecos, ojos desorbitados, caras congeladas en un espanto que parecía infinito. Villeda vomitó. El capitán arrancó una puerta y la usó como camilla simbólica, clasificó la escena como hallazgo forense no convencional. Nadie se atrevió a cuestionar. Se decidió explorar valle abajo. Me tocó patrullar junto a Estrada y el cabo Ortega. La niebla se espesó hasta borrar el suelo, solo veíamos turbias formas oscuras que se deslizaban entre los pinos. A 20 minutos de marcha oímos hojarasca pisada a nuestro flanco izquierdo, pesada, irregular. Apuntamos linternas, una silueta agazapada, tan delgada que los huesos parecían varillas, cubierta de espinas grises que nacían de la columna. Caminaba erguida un instante y luego caía a 4 patas con la agilidad de un felino famélico. No disparamos, estábamos demasiado ocupados intentando entender. La criatura desapareció con un crujido seco hacia las hondonadas. Retornamos al punto de reunión. Allí faltaba el teniente Benítez. Siguiendo su huella encontramos la radio tirada junto a una mancha de tierra removida. Más adelante descubrimos sus chapas de identificación pegadas a una roca con un cordón ensangrentado. El capitán ordenó repliegue a la zona LZ de emergencia, pero el monte comenzó a hacerse interminable, como si los senderos cambiaran de lugar. Estrada gritó al sentir algo que le rozó la espalda, apuntó y disparó 6 ráfagas a la nada. Los ecos sacudieron la sierra. La noche del tercer día se pegó a nosotros como alquitrán. Armamos un perímetro con minas Claymore. Quedábamos seis. Nadie hablaba. En algún punto pasadas las dos, otra vez esa hora maldita, los sensores de tripa avisaron antes que los espectros infrarrojos, un hedor a hierro húmedo, el crujido de ramas, un murmullo áspero que salía de la neblina. El primer destello de nuestros infrarrojos mostró al ente a 8 metros del alambre luminoso, alargado, piel ceniza, boca triangular que palpitaba, ojos sin pupila. Las espinas de su espalda goteaban un fluido oscuro que chispeaba al caer. Ortega se santiguó. Fue lo único que alcanzó a hacer. La criatura se abalanzó con la velocidad de un proyectil, golpeó la Claymore antes de que yo alcanzara el detonador. La explosión iluminó el monte, un relámpago rojizo, troncos partidos, metralla de raíz y piedra. Un chillido plateado se expandió como onda de choque. Cuando el humo se disipó, Ortega y el capitán yacían inertes. Sobre ellos, una sombra desconcertante se recomponía en silencio, las espinas reinsertándose en carne como agujas de pino al revés. Disparé mi fusil hasta consumir el cargador, luego lancé la granada de fragmentación al pie mismo del monstruo. El estallido retumbó en el cañón como un cañonazo de trueno. Me despierta el olor a JP-8 de las turbinas. Había caído inconsciente, no sé cuánto. Un Black Hawk se cernía sobre la planicie y 2 tiradores Medevac me arrastraban por las axilas. A mi alrededor solo vi 3 cuerpos recuperados. Los demás, incluyendo la cosa, habían desaparecido. Durante la subida, uno de los paramédicos me puso oxígeno y me preguntó qué había pasado. Solo acerté a balbucear, no era humano. Ellos intercambiaron miradas y callaron, quizá acostumbrados a historias de combate que nadie cree. La investigación oficial concluyó en hostilidad indefinida. Clasificaron todo. Nos prohibieron mencionar lo ocurrido bajo amenaza de corte marcial. Firmé documentos, entregué mi arma y 3 meses después solicité retiro por trastorno de sueño crónico. Desde entonces no he vuelto al monte, pero la sierra viene a verme en cada insomnio. A veces, en la penumbra del cuarto, algo rasga la madera del ropero. Otras, despierto empapado en un olor metálico que ningún médico encuentra. Los psicólogos militares le dicen estrés postraumático, yo prefiero llamarlo recuerdo, un recordatorio de que allá afuera hay seres que se alimentan de la sangre, la nuestra y la de cualquier cosa viva, y que los hombres y sus balas apenas somos latidos fugaces dentro de su hambre. No pretendo convencer a nadie. Solo dejo estas palabras escritas por si alguien ordena otra patrulla hacia la brecha vieja. Cuando la neblina empiece a oler a hierro y el bosque se quede sordo, retrocedan, porque lo que devora en aquellas cumbres no deja cuerpos, deja pellejos vacíos que crujen como papel bajo la brisa. Yo lo vi, yo sobreviví, y no hay noche en que el sueño no me recuerde que la sierra sigue sedienta, aguardando a la próxima patrulla que crea que los monstruos solo existen en los cuentos. La pesadilla de la sierra. Nunca olvidaré la noche en que la oscuridad se fundió con el miedo más profundo de mi vida. Soy un soldado retirado del ejército mexicano y, aunque he enfrentado incontables misiones, nada se compara con lo que viví en aquella sierra remota donde el silencio parecía devorarlo todo. Todavía tengo pesadillas con lo que presencié, pues ni las balas ni el valor de mis compañeros fueron suficientes para aplacar esa presencia que, hasta el día de hoy, no logro entender. Recuerdo que nuestra unidad fue enviada a una zona serrana de México para localizar y asegurar un antiguo campamento clandestino relacionado con el narcotráfico. La ubicación exacta se mantenía en completo secreto, pero circulaba el rumor de que había cultivos de cannabis y que los habitantes de la región vivían con un miedo permanente, no solo de los criminales sino de algo mucho peor que, según las historias locales, merodeaba cuando la luna estaba en lo más alto. Mis superiores nos advirtieron que no sabían qué tan hostil sería el terreno ni cuántos hombres armados podríamos encontrar, pero nadie nos habló de la otra amenaza que en verdad nos acechaba. La primera noche, montamos un campamento improvisado cerca de un viejo camino de terracería. Algunos de mis compañeros discutían en voz baja sobre rumores de sacrificios y extrañas ceremonias que se realizaban en aquellas montañas, pero yo prefería mantenerme al margen de especulaciones. El único objetivo que teníamos era encontrar a los delincuentes, confiscar sus plantíos y proteger a las comunidades aledañas. Sin embargo, la atmósfera era pesada, como si el aire estuviera cargado de secretos y presagios funestos. A pesar de nuestras bromas y la camaradería típica, algo nos oprimía el pecho. Esa misma noche, me asignaron la primera guardia. Mis compañeros se agruparon en turnos para cubrir la madrugada y a mí me tocó la franja más larga. La niebla no tardó en posarse sobre los cerros y el viento se colaba helado por cada ranura de mi equipo. La luna no alcanzaba a iluminar mucho y la oscuridad tan densa me ponía en alerta constante. Avancé unos pasos para tener una mejor vista. Todo se pintaba de sombras, las ramas secas de los árboles se alzaban retorcidas contra el firmamento casi invisible, el crujido de la maleza era mi única compañía y, de vez en cuando, los murmullos de mis compañeros se entremezclaban con el silencio sepulcral de la sierra. Mi responsabilidad era vigilar el perímetro con un par de binoculares de visión nocturna. La niebla dificultaba la visibilidad, pero aún así alcanzaba a distinguir siluetas de rocas y vegetación dispersa. En un punto, llegué a creer que una simple alucinación me había jugado una mala pasada, porque a lo lejos, donde la montaña se perdía en precipicios, distinguí algo que parecía el lomo de un caballo cruzando raudo entre matorrales. Tuve que parpadear un par de veces y ajustar el enfoque de mis binoculares. No pude ver nada más. No quise alarmar a mis compañeros, así que guardé silencio unos instantes, intentando hallar una explicación lógica. Allí, a esa altitud, resultaba improbable encontrar caballos sueltos y además esa figura se movía con velocidad antinatural. Mi pulso se aceleró. Avancé con cautela para verificar desde otro ángulo, pero no detecté movimiento alguno. La niebla aumentaba y el frío me hacía temblar, pero no era solo la baja temperatura, sino una sensación de presentimiento que se iba clavando en mis huesos. Entonces, uno de mis compañeros se me unió para reforzar la guardia. Me preguntó si todo estaba bien, porque, al parecer, mi rostro reflejaba cierta inquietud. Por un momento, consideré contarle lo que había visto, pero algo me frenó. No quería propagar el miedo ni hacer de un posible engaño de mis ojos un motivo de pánico. Le dije que estaba todo tranquilo, y él se quedó a mi lado, mirando en silencio los contornos grisáceos que se alzaban en la lejanía. Cerca de la medianoche, otro grupo se unió para continuar con las vigilias. La luna parecía encogerse tras las nubes y la niebla era tan espesa que apenas lográbamos distinguir nuestras propias siluetas a unos pocos metros. De pronto, un soldado señaló con un ademán brusco hacia un claro entre los árboles. Nos instó a bajar los binoculares y mirar a simple vista. Mi corazón martilló con fuerza cuando lo hice, porque ahí, a algunos metros, se alzaba la silueta de un hombre muy alto con los ojos rojos como ascuas. La sangre me palpitaba en los oídos mientras intentaba enfocar mi mirada en sus piernas, y lo que vi me heló la sangre, parecían patas de animal, como si tuvieran cascos. No hubo palabras. Un escalofrío recorrió a todos los que estábamos en guardia. Ese ser estaba de pie, totalmente inmóvil, mirándonos con una fijeza inquebrantable. No se escuchaba ni el canto de un grillo, todo se sumió en un silencio siniestro. Solo podía discernir el tenue brillo rojizo de sus ojos y ese contorno de patas que semejaban a las de un caballo o quizá a algo aún más retorcido. Levanté mi arma lentamente, y mis compañeros hicieron lo mismo. Nuestra instrucción era clara, si alguien desconocido nos amenazaba, debíamos advertirle y, de ser necesario, disparar. Sin embargo, ninguno de nosotros fue capaz de pronunciar palabra en ese primer momento, como si un terror sobrenatural amordazara nuestras gargantas. Pasaron unos segundos que se convirtieron en una eternidad. El ser comenzó a caminar hacia nosotros con pasos lentos, triturando ramas y hojarascas a su paso. A cada crujido, un escalofrío me recorría la espalda, y sentía que el pecho se me comprimía. Me reacomodé el arma, temblando. Ese ser se acercaba sin vacilar, como si supiera que las balas no le harían daño. Un soldado, con la voz quebrada por el miedo, se atrevió a gritarle que se detuviera o abriríamos fuego. El aire pareció tornarse más pesado, y la criatura, lejos de detenerse, empezó a ganar velocidad. La niebla danzaba a su alrededor y la luz de la luna dejaba ver su rostro retorcido, con facciones humanas y mirada despiadada. sentí como si mis piernas fueran a ceder. El estruendo de las armas rompió el silencio cuando nuestro comandante, al ver que aquella cosa nos embestía, dio la orden de disparar. Parecía un infierno de balas en la noche, un caos de detonaciones y gritos desesperados. Sin embargo, nada conseguía frenarlo. Era como si las balas atravesaran su cuerpo sin producir efecto alguno. Continuó corriendo, y su velocidad era tan incomprensible que en cuestión de segundos estuvo a pocos metros de nosotros. Podía notar su respiración, o lo que fuera, un jadeo gutural que se confundía con una suerte de gruñido. Su presencia emanaba un odio difícil de describir. Agobiado por el pánico, giré para intentar apartarme, pero la confusión reinaba en todas direcciones. Uno de mis compañeros tropezó y cayó de espaldas, con la boca entreabierta por el terror, apuntando con el rifle tembloroso. En ese instante, la criatura cambió abruptamente su trayectoria y se internó en los matorrales, avanzando con una fuerza tan brutal que dejó un sendero de ramas partidas. Nos quedamos petrificados, con el pecho agitado y el sudor recorriéndonos la frente. Tardamos un tiempo valioso en reaccionar y agruparnos. Nadie podía creer lo que habíamos presenciado. Nuestros oídos zumbaban por los disparos, pero lo más aterrador era la confirmación de que aquello no era humano y tal vez ni siquiera un simple animal. Cuando por fin nos calmamos lo suficiente, revisamos la zona con lámparas, atentos a cualquier ruido, pero no dimos con su rastro. Solo encontramos restos de vegetación destrozada y la huella de cascos profundos marcados en la tierra blanda. Eso aumentó nuestro miedo, pues no comprendíamos cómo era posible que algo así estuviera allá arriba, en un lugar tan inaccesible. Algunos compañeros empezaron a mencionar historias que habían escuchado sobre brujerías, cultos satánicos y pactos oscuros. Uno sugirió que ese ser podía ser el mismísimo demonio, invocado por traficantes desesperados que buscaban protección sobrenatural. Nadie se atrevía a desmentirlo. Habíamos disparado a quemarropa y ni siquiera lo habíamos herido. El resto de la noche fue un caos de susurros y oraciones improvisadas. No logramos pegar ojo. Cualquier mínimo sonido en la maleza nos hacía saltar como resortes y nos turnábamos para mantener vigilias dobles. El cielo comenzó a clarear muy lentamente y con la llegada del amanecer, consultamos a nuestro superior qué debíamos hacer. Acordamos que quedarnos en ese sitio era un riesgo que no estábamos dispuestos a correr de nuevo. Allí, nuestra misión quedaba eclipsada por el pavor a algo que nuestras armas no podían detener. Recogimos el campamento con prisa. Algunos soldados no dejaban de mirar nerviosamente hacia el lugar donde habíamos visto a la criatura. Era como si temiéramos que apareciera de nuevo a plena luz del día, cosa que, sinceramente, no hubiera descartado tras presenciar esa velocidad y esa resistencia inhumanas. El comandante, visiblemente tenso, organizó un repliegue a una región menos escarpada en cuanto terminamos de empacar. Nadie reclamó ni pidió explicaciones, pues de algún modo todos entendíamos que había fuerzas ahí que superaban nuestras capacidades. Nos dirigimos hacia un campamento más próximo a la entrada de la sierra y en el transcurso fuimos testigos de un ambiente aún más extraño. Encontramos animales muertos en circunstancias que no supimos explicar, círculos de piedras rodeados de velas y manchas que parecían rituales de brujería. Ese descubrimiento confirmaba todas las historias tenebrosas que habíamos escuchado. En mi interior, algo me decía que nos fuimos de esa zona justo a tiempo. Esa sierra parecía maldita, un refugio de energías oscuras y seres que nos despreciaban por irrumpir en sus dominios. Pese al terror vivido, todavía se nos exigía cumplir con la labor de localizar a los criminales. Pero en el fondo de mi mente ya no podía apartar la imagen de ese ser con ojos rojos y patas de bestia. Estaba convencido de que aquello no se quedaría de brazos cruzados. Su furia y su presencia demoníaca parecían relacionadas con la actividad delictiva de la región, como si ese ente les hubiera vendido su protección a cambio de sacrificios. Algunos compañeros decidieron callar la experiencia para no ser tomados por locos. Otros murmuraban plegarias y prometían no volver jamás a un sitio tan siniestro. Pocos días después, nuestro pelotón fue reasignado a otro punto en la montaña, menos peligroso, donde finalmente logramos descubrir un campamento de narcotraficantes sin encontrarnos con mayores obstáculos sobrenaturales. Fue un alivio inconmensurable, pese a que el trabajo no dejaba de ser arriesgado. Sin embargo, ninguno de los soldados que estuvo conmigo aquella noche pudo borrar la huella de ese encuentro. Desconfiábamos de cada sombra, de cada crujido en el bosque, porque el simple recuerdo de esos ojos encendidos en la penumbra nos despertaba un pavor irracional, como si supiéramos que seguía rondando en algún lugar cercano, observándonos. Quizá esperando el momento adecuado para hacerse presente otra vez. Cuando regresé a la base principal, me fui con la convicción de que hay peligros en el mundo que exceden lo que consideramos parte de la realidad. Hubiera preferido toparme con un grupo armado de decenas de hombres a enfrentar de nuevo a esa criatura. El ser que vimos en la sierra no se comportaba como un simple animal salvaje ni parecía un ser humano. Era una manifestación de lo que la noche y los rituales oscuros pueden invocar en regiones donde la ley de los hombres no existe y en donde las fuerzas antiguas se mueven sin restricción. Con el paso de los años, la pesadilla de la sierra se convirtió en una sombra que me acompañaba a todas partes. Cada vez que estaba en silencio, recordaba el crujir de las ramas y esos ojos rojos clavándose en mí. Intenté tranquilizarme pensando que, tal vez, nuestras mentes colectivas habían amplificado un miedo natural. Pero las huellas, los cascos y la inmunidad a las balas eran pruebas imposibles de refutar. Esto no era una leyenda contada por un abuelo supersticioso ni un mito urbano de pasillo. Lo vivimos en carne propia, y no deseaba que nadie más pasara por algo así. Hoy en día, no sirvo más en el ejército, pero esa experiencia me acompaña como una cicatriz invisible. Conozco a varios compañeros que, tras lo ocurrido, sufrieron pesadillas parecidas a las mías, en las que la niebla de la montaña se abría y surgía esa figura monstruosa con patas de bestia y ojos infernales, corriendo hacia nosotros con la furia de un demonio hambriento. En mi mente resuenan las detonaciones de nuestras armas, el eco de mi propia respiración y el silencio posterior, cuando comprendimos que ni las balas ni nuestro coraje serían suficientes para enfrentarlo. He llegado a creer que esa criatura era un siervo del mal, un ente enviado para proteger territorios malditos a cambio de rituales y ofrendas. Quizá por eso nos atacó sin advertencia, éramos intrusos en un territorio que no le pertenecía a los hombres. Nuestra labor militar se vio superada por fuerzas ancestrales que sobreviven gracias a la sangre y el miedo. Aun cuando pusimos todo nuestro entrenamiento y armamento al máximo, salimos huyendo, sintiendo que habíamos estado cerca de morir de una manera mucho más aterradora que un simple intercambio de disparos con delincuentes. Nunca volví a poner un pie en esa sierra. Con el tiempo supe que los pobladores hablaron de incendios repentinos y demás avistamientos de ese engendro en otras zonas aledañas, como si se moviera libremente por la cordillera. En algunos pueblos, le atribuyen desastres y muertes inexplicables, en otros, lo veneran en secreto porque temen que en una represalia arrase con sus familias. Yo no culpo a nadie por guardar silencio o rendirle culto. Después de lo que viví, sé que hay cosas que escapan a nuestro raciocinio y que no conocemos sus reglas ni sus motivaciones. Cada vez que intento hablar de lo que pasó, recuerdo el temblor de mis manos y cómo me costó volver a sentirme seguro. Este relato es mi forma de advertir a cualquiera que escuche mis palabras que hay lugares en México donde la belleza de las montañas esconde demonios dispuestos a devorar tu alma si te atreves a pisar su terreno. Yo conocí uno de esos demonios. Lo enfrenté con toda la artillería que llevaba y descubrí con horror que no era suficiente. Aquel ente se esfumó entre la maleza, pero no mi miedo, que ha seguido latente en mi mente durante años. Y aunque me cueste dormir, siento que relatarlo es mi forma de liberarme, de compartir con el mundo que el mal adopta muchas formas y, en ocasiones, se disfraza con un par de ojos rojos y patas de bestia. Esa noche, en la niebla de la sierra, aprendí que el verdadero horror no respeta la valentía ni el uniforme. Simplemente te arranca el aliento y te revela que, por encima de tu coraje, estás indefenso ante las fuerzas que no comprendes. Jamás lograré olvidar el momento en que apunté mi rifle y vi esas pupilas rojas reflejar mi pavor. Jamás podré borrar el sonido de nuestras balas estallando en la penumbra mientras aquella figura avanzaba sin sufrir un rasguño. Me acompañará siempre la sensación de que en ese rincón escondido de la sierra se quedó vagando un monstruo hambriento, un guardián nacido de rituales prohibidos. de pactos siniestros y de tanta corrupción humana que incluso el mismo infierno pareció abrirle una puerta. Ni las órdenes de un comandante ni la fuerza de nuestro pelotón alcanzaron para contenerlo. En ese paraje remoto, la esperanza se desvaneció y descubrimos lo que significa estar a merced de la oscuridad. Aquella madrugada, en medio de disparos y niebla, comprendí que algunas montañas albergan secretos que ningún soldado, por más corajudo que sea, está listo para enfrentar. Y es que el verdadero terror no tiene nombre ni rostro humano. Cuando te encuentra, te arranca el alma y te obliga a huir con la certeza de que, en cualquier momento, puede volver a por ti. El monte. Dejo mi nombre en el anonimato, pues lo que viví aquella noche en la Sierra de Guerrero aún pesa en mi alma. Recuerdo que era el año 2012 y yo formaba parte de una unidad destinada a patrullar zonas marcadas por la violencia y la presencia del crimen organizado. La misión, aparentemente rutinaria, se tornó en un episodio de terror que jamás podría haber imaginado. La noche había caído sin aviso y la espesura de la sierra se transformó en un escenario lúgubre. El aire estaba helado y denso, impregnado de un silencio inquietante que contrastaba con el murmullo de las hojas al ser arrastradas por la brisa. Mientras avanzábamos en la patrulla, el entorno parecía cobrar vida de una forma casi imperceptible. Sombras alargadas se movían con el vaivén de la luz de nuestras linternas y el crujido del terreno parecía marcar un compás macabro. Yo caminaba con la mirada fija en la oscuridad, tratando de acallar la inquietud que me invadía. Habíamos sido enviados a vigilar una zona de la sierra donde se reportaban movimientos sospechosos, pero en esa noche, la amenaza parecía venir de un lugar muy distinto. No eran solo los disparos o los gritos de la violencia humana los que acechaban en la penumbra, sino algo más primitivo, una presencia intangible que se infiltraba en cada respiro. En uno de esos momentos en que el silencio se volvía casi ensordecedor, el grito desgarrador de uno de mis compañeros irrumpió en la calma. No fue un grito humano de miedo, sino el alarido de alguien que se sentía arrastrado por una fuerza desconocida. Sin pensarlo, vi a ese soldado correr hacia la maleza, como si quisiera escapar de algo que no se podía ver. El pánico se apoderó de nosotros, de inmediato nos lanzamos en su búsqueda, pero la oscuridad parecía tragarlo. Solo quedaban atrás su rifle abandonado y el casco, como testigos mudos de un destino inexplicable. El resto de la noche se dilató en una sucesión de minutos eternos. Caminábamos sin rumbo fijo, adentrándonos más y más en la espesura, iluminados únicamente por la luz temblorosa de nuestras linternas. Cada crujido en la maleza, cada susurro del viento se transformaba en una amenaza. Yo me sentía como si algo me observase desde las sombras, una mirada invisible que me seguía a cada paso. El miedo se convirtió en un compañero inseparable, presagiando que algo inhumano se estaba gestando en ese terreno olvidado por la razón. En medio de la desesperación y el desconcierto, mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Recordaba historias de leyendas locales, de presencias oscuras que emergían de la tierra para reclamar almas desprevenidas. Aunque era un militar entrenado y acostumbrado a la crudeza de la realidad, aquella noche parecía tener otros designios y la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba peligrosamente. Cada sombra, cada sonido se impregnaba de un significado siniestro que desafiaba toda lógica. A medida que la noche avanzaba, la tensión en nuestro grupo se hacía casi insoportable. La búsqueda del compañero desaparecido se convirtió en una especie de rito macabro. Caminábamos sin descanso, forzando a la mente a ignorar la creciente sensación de ser observados. En mi interior, una voz me repetía que aquello era obra de la sombra, un ente que, según decían algunos sobrevivientes, se alimentaba del miedo y del desespero de aquellos que se atrevieran a adentrarse en su territorio. Al amanecer, ya exhaustos y con el rostro surcado de sudor frío, encontramos a nuestro compañero a varios kilómetros de donde lo habíamos perdido. Su figura era casi irreconocible, su cuerpo se hallaba inmóvil y su rostro desencajado, como si hubiese sido arrancado de su ser habitual. Apenas podía emitir palabras, murmuraba incoherencias en las que solo lograba distinguir la repetición de una frase: la sombra me llamó. Ese susurro resonó en mi mente como un eco perturbador, y en ese instante supe que lo que habíamos presenciado iba más allá de cualquier explicación mundana. Durante días posteriores, el recuerdo de aquella noche me persiguió sin tregua. Los compañeros intentaron racionalizar lo ocurrido, atribuyéndolo a la tensión del combate y a la fatiga mental que nos embargaba. Pero en lo más profundo de mi ser, comprendía que algo verdaderamente anómalo había ocurrido. En la quietud de la madrugada, cuando el silencio se hacía casi tangible, podía sentir la presencia de la sombra rondando los rincones de la sierra, como si cada hoja y cada roca estuviesen marcados por su oscura influencia. Con el tiempo, aquella experiencia se transformó en una pesadilla recurrente. No eran los disparos ni las emboscadas las que me mantenían despierto, sino el recuerdo de ese grito desgarrador, el eco del llamado de la sombra. En ocasiones, despertaba en mitad de la noche, sudoroso y con el corazón desbocado, convencido de escuchar pasos furtivos en la habitación, como si aquella entidad hubiera decidido seguirme más allá de la sierra. Mi mente se debatía entre la realidad de lo vivido y la paranoia de un trauma incesante. La sombra se convirtió en el símbolo de lo inexplicable. Cada vez que me encontraba en la soledad de mis momentos, recordaba la sensación de ser observado, el peso opresivo de una mirada invisible que parecía hundirse en lo más profundo de mi ser. Empecé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si acaso había sido víctima de una alucinación colectiva o si, en verdad, había algo que escapaba al entendimiento humano. La frontera entre la vida y la muerte, entre lo tangible y lo etéreo, se difuminaba en cada recelo y en cada suspiro ahogado. Mis compañeros y yo tratamos de sobrellevar el episodio manteniendo la rutina y la disciplina militar, pero algo en la sierra había cambiado. Las noches se tornaron inquietantes y cada patrulla se cargaba de una tensión inexplicable. Los relatos se entretejían en un mosaico de supersticiones y miedos ancestrales, y pronto la sombra dejó de ser un mero susurro para convertirse en una leyenda viva entre nosotros. Nunca logré dejar de preguntarme si aquella entidad se alimentaba de nuestras emociones, si el terror mismo era su sustento. A veces, en la penumbra de la noche, me encontraba vagando por los pasillos de mis propios recuerdos, intentando reconstruir aquella noche con fragmentos difusos y aterradores. La imagen del soldado, con su rostro desencajado, se proyectaba en cada sombra y en cada reflejo, y a menudo sentía como si una parte de mí hubiese quedado atrapada en aquella sierra maldita, condenada a vagar en un limbo entre la vida y la pesadilla. Cada intento de racionalizar lo ocurrido se veía frustrado por la persistente sensación de que algo, o alguien, había alterado mi realidad de forma irreversible. Con el paso de los años, el peso de aquel suceso se transformó en una carga silenciosa. La sombra dejó de ser una mera anécdota para convertirse en un recordatorio de la fragilidad humana frente a lo desconocido. Las noches de insomnio se sucedieron, marcadas por pesadillas en las que revivía la búsqueda desesperada en la sierra, los gritos desgarradores y la presencia intangible que parecía bordear mi existencia. Nunca pude olvidar la sensación de impotencia, de saber que hay fuerzas en este mundo que escapan a toda lógica y razón. Hoy, al recordar aquella experiencia, me doy cuenta de que la sombra no es solo un ente fantasmal, sino una manifestación de nuestros miedos más profundos. Es la encarnación de aquello que nos hace sentir vulnerables, de la parte oscura que todos albergamos en nuestro interior. Aquella noche en Guerrero no solo marcó el destino de un compañero, sino que transformó mi percepción del mundo, revelándome que hay rincones en la tierra donde la luz se debilita y la oscuridad se impone sin contemplaciones. Cada vez que cierro los ojos, revivo el crujir de la maleza bajo mis botas, el aliento helado de la noche y el eco de un grito que jamás podré olvidar. La sombra se ha instalado en mis pensamientos, recordándome que hay momentos en los que la realidad se transforma en algo inasible, en una pesadilla que trasciende lo tangible. Y aunque intento seguir adelante, dejando atrás aquella noche, el llamado de la sombra resuena en lo más profundo de mi ser, como un recordatorio perpetuo de que hay secretos en la oscuridad que jamás deberían ser revelados. No sé si algún día podré olvidar lo ocurrido, o si la sombra seguirá persiguiéndome en cada rincón de mi existencia. Solo sé que esa noche en la sierra cambió mi vida para siempre, borrando la certeza de lo que consideraba real y abriendo una puerta a un mundo de miedos y presencias inexplicables. Quizás, en algún lugar de la vastedad de la noche, otros como yo sigan sintiendo el escalofrío de una presencia que se esconde tras cada sombra, aguardando el instante preciso para llamar sus nombres. Hoy camino con la incertidumbre de saber que hay fuerzas que jamás podrán ser encaradas con la simple razón de la experiencia. La Sierra de Guerrero guarda secretos que desafían la comprensión, y entre ellos se esconde la sombra, un espectro que se alimenta del terror y de la vulnerabilidad humana. Al relatar esta historia, no pretendo invocar su presencia, sino recordarme que hay límites en lo que entendemos de este mundo, y que a veces, lo inexplicable se impone sin piedad. Cada amanecer que sobrevivo me recuerda que, pese a todo mi entrenamiento y mi fe en la lógica, fui testigo de algo que desborda cualquier explicación convencional. Esa noche, en la soledad de la sierra, comprendí que la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino la manifestación de aquello que se esconde en lo más profundo de nuestro miedo. Y aunque trato de seguir con mi vida, siempre me queda la certeza de que la sombra, esa entidad misteriosa y perturbadora, no se ha marchado, simplemente se esconde, esperando el momento en que mi guardia baje, para volver a reclamar lo que le pertenece. Esta experiencia me ha dejado cicatrices invisibles, marcas indelebles que solo la oscuridad sabe leer. Y ahora, al compartirlo, espero que quienes se aventuren en territorios desconocidos tomen precauciones, pues hay noches en las que la frontera entre lo real y lo sobrenatural se vuelve difusa. Y una llamada en la penumbra puede ser el presagio de un encuentro del que jamás se desee escapar. La sombra sigue ahí, en la memoria de la sierra y en la de aquellos que, como yo, han sentido el escalofrío de su presencia. No hay palabras suficientes para describir la magnitud del terror que sentí aquella noche, pero cada latido de mi corazón me recuerda que hay misterios que la razón no puede descifrar. Quizás algún día encuentre la paz, o tal vez el eco de aquel grito y la sombra que lo acompaña me acompañarán para siempre en mi caminar. Hasta entonces, solo me queda la incertidumbre y el terror de saber que hay cosas en este mundo que jamás deben ser provocadas, porque cuando lo hacen, la oscuridad cobra vida y todo a nuestro alrededor se transforma en un abismo del que no hay retorno. Cada paso que doy es un recordatorio de esa noche, y aunque trato de olvidar, la imagen de mi compañero, perdido en la maleza y luego hallado en un estado irreparable, se graba en mi mente con la crudeza de la realidad. Así es como aprendes que, en la sierra, el miedo puede ser tan tangible como la roca bajo tus botas y tan real como el aliento congelado en la penumbra. Y es que la sombra, esa presencia que se esconde en lo más profundo de la noche, nunca se olvida, simplemente espera el momento exacto para volver a llamarte por tu nombre. Hoy, al escribir estas líneas, sé que la experiencia sigue viva en mí, impregnada en cada pensamiento y en cada suspiro. No busco justificar lo inexplicable, ni pretendo que mis palabras disipen el terror que en realidad se vive en la oscuridad. Solo quiero compartir mi relato, esperando que sirva como advertencia para aquellos que se aventuren en lugares donde la luz es solo un tenue susurro frente a la inmensidad de la sombra. La Sierra de Guerrero guarda secretos, y en sus recovecos se esconde una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Aquella noche, la sombra llamó, y yo, junto con mis compañeros, fui testigo de algo que trasciende la comprensión humana. En la inmensidad del silencio y en el frío implacable de la noche, aprendí que hay terrores que no se pueden explicar y que el miedo, en su forma más pura, se esconde en cada rincón de la oscuridad. Nunca olvidaré aquel grito, ni la sensación de ser perseguido por algo que no tiene forma ni rostro, solo una presencia que se adueña del alma. Y mientras transcribo estas palabras, una parte de mí se resigna a vivir con ese terror, con la certeza de que la sombra jamás se disolverá por completo. Es el precio de haber sido testigo de lo inexplicable, de haber visto con mis propios ojos que hay lugares donde la noche cobra vida y el miedo se vuelve una entidad tangible. Así concluye mi relato, no como una mera ficción, sino como un testimonio de lo que ocurre cuando la realidad se mezcla con lo desconocido, cuando la lógica se rinde ante la oscuridad. Y aunque mis pasos me lleven lejos de aquella sierra, siempre llevaré conmigo el eco de esa noche, el eco de la sombra que me llamó por mi nombre y que, hasta el día de hoy, me recuerda que el terror puede ser tan real como la misma vida. La brecha. Me llamo Román Galindo y aún cargo con una sombra que ningún exorcismo militar ha podido disipar. Era mayo de 2003 cuando mi sección, 18 hombres de la 42ª zona, recibió la orden de custodiar un radar recién instalado en la Sierra del Alto Grijalva. Cerca de un cañón tan escarpado que los mapas lo marcan con un simple trazo rojo y la palabra brecha. El destacamento principal operaba varios kilómetros adentro, sobre una meseta cubierta de neblina perpetua. Nosotros éramos el anillo exterior, un campamento discreto a casi una hora del caserío más cercano, el Paraíso. Que en realidad tenía poco de idílico, 10 casas de madera, una tienda y un cementerio improvisado junto al río. La primera semana pasó sin sobresaltos. Montábamos guardia en turnos de 4 horas, llevando la cuenta de las humaredas de los rancheros y los ruidos de los cuatíes que bajaban al arroyo. A medianoche el monte se quedaba tan quieto que podías oír cómo quemaban los carbones en la estufa del puesto de mando. El 18 de mayo me tocó vigilar el sector norte con el cabo Montes. Habíamos clavado nuestros catres junto a una trinchera baja de costales, sobre un claro ligeramente inclinado hacia el barranco. A las 2 de la mañana, cuando el generador estaba en silencio y solo quedaba el zumbido lejano del radar, escuché algo que no correspondía al bosque, risas finas, rápidas, como si un grupo de críos jugara al escondite justo detrás de las guarniciones. Me incorporé y apunté la linterna hacia la arboleda. Los haces de luz rebotaron sobre hojarasca húmeda y troncos retorcidos, nada más. Monte se desperezó, molesto por mi brusquedad, pero pronto también él oyó aquel coro infantil. Las risas pasaban de un extremo a otro del perímetro, demasiado ágiles para pies desnudos sobre lodo. Nos miramos sin decir nada, un simple gesto de cabeza bastó para trazar la decisión, no dejaríamos el terraplén. El reglamento lo especifica con frialdad, no te alejes, no investigues, reporta, pero la curiosidad punza más que la orden y di 2 pasos cuesta abajo antes de sentir la mano dura de Montes aferrando mi hombrera. No saques la pieza del tablero, masculló, frase que en nuestro argot significa que el peligro quiere que te adelantes. El reflejo de sus pupilas me hizo tragar saliva. Volví a mi puesto, fingiendo disciplina. Amaneció sin más señales, salvo unas huellas menudas, semicirculares, impresas entre los helechos. No eran pisadas humanas ni de animal conocido, parecían la mitad posterior de una pezuña y, sin embargo, terminaban en 3 surcos finísimos. Las marcamos con estacas y pasamos el dato al capitán Lara cuando regresó del destacamento interior. Su única reacción fue ordenar que nadie rompiera el cerco y que, a partir de esa noche, montáramos guardia de A3. El 21 de mayo llegó una ventisca prematura, niebla tupida que borraba los contornos a pocos metros. Esa madrugada compartí turno con Salas y un soldado recién transferido, Medina, muchacho de Veracruz con mirada de perro fiel. A eso de la 1, entre la bruma, reapareció el eco de las risas, ahora más cercanas, casi dentro del campamento. No eran carcajadas alegres, vibraban con una tonalidad metálica, como si los pulmones que las producían estuvieran llenos de polvo. Salas mascó un rezo que se perdió en el viento. De pronto, Medina dio un paso en falso. Lo vimos descender por la pendiente como si lo arrastraran cabellos invisibles, sin soltar un quejido, hasta desaparecer en la leche espesa del barranco. Alumbramos con los 3 focos, gritamos su nombre, nada respondió, solo el batir de alas de algún pájaro que huyó aterrado. El parte oficial diría más tarde que Medina cayó por terreno resbaloso, hecho tristemente común en la sierra. Pero nosotros, los que vimos la escena, sabemos que el terreno estaba seco aquella hora y que nadie resbala en vertical como un muñeco sin voluntad. El capitán ordenó búsqueda al alba. Encontramos su fusil, su mochila y un rastro de hendiduras semicirculares que se internaba en la jungla para difuminarse de golpe, como si lo hubiesen alzado en vilo. Ni un hilo de sangre, ni un trozo de tela rasgada. Solo un silencio cruel que parecía esperar nuestra próxima decisión. Ese día cavamos una fosa simbólica y pusimos la cantimplora de Medina a modo de cruz. Cada hombre dejó algo del bolsillo, una semilla, un mechón, una medalla, porque en la sierra los muertos sin nombre se quedan pegados a los vivos. Al atardecer, la niebla regresó más densa y la temperatura bajó hasta calar los huesos. Ordené duplicar la ronda, mas el miedo bloquea los sentidos igual que el sueño. Pasadas las 3, sentí un tirón en la lona de mi tienda. Abrí los ojos y vi cómo la tela se abultaba por dentro, como si dedos diminutos acariciaran el nylon desde fuera. Contuve la respiración. Los dedos recorrían los costados, buscando la cremallera, murmurando risitas apenas audibles. Recordé la admonición de Montes y apreté mi rifle sin moverme. Los dedos cesaron, luego una presión insistente se plantó justo sobre mi pecho, separada por apenas un milímetro de lona. Era una mano infantil, la palma entera marcada contra mi corazón. Su calor atravesaba la tela. Quise gritar, pero solo salió un gorgoteo seco. Cerré los párpados. Las risas se alejaron y el contacto desapareció. Al amanecer salí temblando. El campamento olía a ozono, a tierra removida. Cada tienda presentaba la misma huella abierta, 5 dedos pequeños marcados en la lona, como si un jardín de niños hubiese revisado nuestro equipo durante la noche. Nadie habló. El capitán, pálido, se encerró en el galpón de comunicaciones para exigir evacuación inmediata. La orden tardó 2 días en llegar, tiempo eterno. Montamos parapetos de luz con bengalas, focos y todo químico lumínico disponible. Funcionó la primera noche, la segunda, las luces se apagaron una a una, sin que las baterías mostraran descarga. El 24 de mayo, antes del alba, escuchamos un estallido hueco en la armería. Corrimos. El cabo Montes yacía en el suelo, su casco asentado a un costado, los ojos muy abiertos. No había sangre ni señal de combate, solo la expresión de alguien sorprendido por algo inimaginable. Sobre su pecho, la misma huella de mano desaparecía lentamente, como si la piel la absorbiera. Esa marca fue la confirmación que necesitaban en el alto mando, la extracción se volvió prioridad y a las 3 horas sobrevolaban Black Hawks, levantando tierra, hierba y un hedor dulzón que subía del río. Nunca reportaron hostiles, nunca investigaron las huellas, nunca recuperaron a Medina. A mí me dieron licencia psicológica y un expediente sellado. Han pasado más de 20 años y cada noche, a las 2 en punto, oigo aquellas risas danzando en las paredes. No he vuelto a Chiapas, pero sé que eso que se esconde en la brecha todavía vigila los claros donde dejamos a los nuestros. Sé, también, que no eran niños. Los niños no dejan huellas de pezuña ni conocen el camino exacto a tu pecho. Por eso escribo esto, para que alguien, algún día, sepa que existe un punto en el mapa donde la inocencia es un disfraz y la selva juega con los soldados como piezas fatigadas de un tablero que nunca muestra el final. Si alguna vez escuchas risas a medianoche entre los helechos, no mires, no avances, y sobre todo, no olvides que hay presencias que no buscan matarte, solo quieren que te alejes, dejes tu guardia, y les entregues tu sueño para siempre. Garras en la niebla. Mi nombre es Emiliano y dejé las filas del ejército mexicano hace poco más de 3 años. No me retiré por voluntad propia, sino porque una experiencia atroz me dejó marcado para siempre y con lesiones permanentes en mi pierna derecha. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, revivo aquellos hechos que ningún manual de supervivencia ni entrenamiento militar me había preparado para enfrentar. El recuerdo me persigue y, aunque el paso del tiempo ha aliviado el dolor físico, mi mente continúa atrapada en esa noche siniestra que quisiera borrar de mi memoria. Todo comenzó en la primavera de 2020, en pleno confinamiento, cuando mi unidad recibió la orden de trasladarse a una zona montañosa y apartada en el norte del país. El objetivo oficial era realizar un reconocimiento y determinar la viabilidad de un proyecto de reforestación, así como ubicar fuentes de agua que pudieran alimentar un nuevo plan de cultivo y desarrollo sustentable. Nuestra patrulla, compuesta por 8 elementos, partió con la instrucción de permanecer una semana completa entre la maleza y los riscos, documentando la fauna y las condiciones del terreno. Las autoridades civiles y nuestros superiores habían dejado claro que no esperaban contratiempos. No íbamos en busca de criminales ni participábamos en alguna operación de alto riesgo. Se suponía que sería una misión sencilla. La primera impresión del área fue engañosa. La sierra exhibía unos paisajes hermosos, llenos de pinos imponentes y neblina que se posaba como un velo a ras de los barrancos. Durante los primeros días todo se desarrolló con calma. Establecimos un campamento base cerca de un arroyo modesto, donde el agua corría cristalina sobre las piedras, y nos organizamos en turnos para reconocer las laderas. Tomábamos fotografías, registrábamos coordenadas y procurábamos mantenernos en contacto constante a través de nuestros radios. Aún así, había una extraña tensión en el ambiente que no lograba identificar. Algunas noches, el viento silbaba con tal fuerza que sentía una opresión en el pecho, como si algo invisible nos acechara desde la espesura. Sin embargo, la lógica me decía que era tan solo la sugestión propia de estar en un sitio aislado. Nada inusual ocurrió hasta el quinto día. Recuerdo que estaba acompañado por Jorge, el más experimentado de nuestro grupo, y por Tapia, un soldado muy joven que mostraba un temple sorprendente pese a su corta edad. Nuestro jefe de escuadra había organizado a todos en pequeños equipos para cubrir las faldas de los cerros que rodeaban el lugar. Nuestro propósito era tomar tantas fotos y muestras como fuera posible antes de la puesta del sol, pues la noche caía temprano entre aquellas montañas cubiertas de neblina. Nos manteníamos comunicados por radio cada hora, y en ese momento el sargento Díaz, quien lideraba a otro binomio, reportó algo curioso. Según él, había hallado huellas de un animal desconocido, grandes y con marcas inusuales en la tierra húmeda. Pensó que podría tratarse de un oso o de alguna especie de felino de gran tamaño que habitara la región. No sabíamos de ninguna presencia confirmada de osos tan grandes en esa sierra, pero también era cierto que todavía quedaban rincones silvestres por descubrir. Al principio no le dimos mayor importancia. Lo extraño fue que, al regresar al campamento al anochecer, Tapia se quedó revisando las fotografías que había tomado con su cámara digital. Me pidió que revisara una en particular, pues aseguraba que había captado algo que no podía explicar. Observé la pantalla con escepticismo. La foto mostraba un ángulo del límite del arroyo, donde se apreciaba una mancha oscura detrás de unos matorrales. Al hacer zoom, distinguí la figura de algo erguido, demasiado grande para ser un animal común. Me inquietó la silueta, pues parecía tener rasgos bípedos y una cabeza alargada. Aún así, pensé que podía ser un juego de luces y sombras. Para salir de dudas, me acerqué al sitio donde tomó la imagen y dirigí mi linterna hacia esa zona. Solo alcancé a ver matorrales y troncos enredados, nada más. Jorge bromeó diciendo que Tapia tenía demasiada imaginación, pero en su mirada también capté la misma inquietud que yo sentía. Teníamos la instrucción de informar cualquier irregularidad, así que comentamos lo sucedido con el teniente Robledo, jefe de nuestra unidad. Él solo nos pidió mantenernos atentos y no bajar la guardia, aunque insistió en que no había motivo para alarmarse por una mancha en una foto. Sin embargo, la noche fue pesada. Yo no pude conciliar el sueño hasta bien entrada la madrugada. Me pareció escuchar pasos alrededor del campamento, ramas que se rompían a lo lejos y una respiración ronca que se desvanecía con el soplo del viento. Me dije a mí mismo que eran solo ruidos de la sierra, pero mi subconsciente sentía la llegada de algo siniestro. Al día siguiente, madrugamos con la intención de culminar la fase de reconocimiento lo más pronto posible. Nos dividimos en dos grupos de cuatro. A mí me asignaron con Jorge, Tapia y un soldado silencioso de apellido Beltrán, muy disciplinado pero poco dado a hablar. La tarea consistía en escalar uno de los cerros cercanos para tomar muestras de la tierra y buscar indicios de arroyos subterráneos. La maleza era tan densa que avanzábamos con lentitud, apartando ramas y sorteando piedras sueltas. De pronto, noté cómo Jorge se detuvo en seco. Estaba revisando algo en el suelo con el ceño fruncido. Eran huellas, pero no podían pertenecer a un humano. Tenían forma de pisada con una especie de garras prolongadas, y el espacio entre los pasos resultaba inusual, como si la criatura midiera más de 2 metros y caminara a zancadas largas. Reconocí el mismo tipo de señales que el sargento Díaz había reportado un día antes. Sentí un escalofrío y apreté mi rifle. Jorge, con la voz temblorosa, comunicó por radio nuestro hallazgo, instando a los demás a extremar precauciones. Minutos después, algo crujió entre los árboles. Nos quedamos inmóviles, intentando localizar el origen del ruido. Escuchamos un gruñido sordo que provenía de la espesura, tan grave que nos erizó la piel. Lentamente, comenzamos a retroceder, coordinados en un semicírculo para cubrir todos los flancos. En ese instante, la neblina se intensificó, como si una mano invisible hubiese descendido para envolvernos. Apenas veíamos un par de metros hacia adelante. De pronto, una sombra se movió de izquierda a derecha entre los pinos, tan rápido que mi vista apenas alcanzó a registrar su contorno. Se escuchó un golpe seco y un rugido que heló mi sangre. Jorge gritó cuando la silueta lo embistió, arrojándolo contra un tronco caído. Tapia y yo abrimos fuego casi por reflejo, pero la criatura se movía con una velocidad espeluznante. Solo alcanzamos a ver algo enorme, cubierto de un pelaje oscuro y con ojos que emitían un brillo antinatural. La ráfaga de bala se perdió en la niebla. Beltrán intentó disparar también, pero fue derribado de un manotazo tan fuerte que lo mandó por los aires. El estruendo de su cuerpo al estrellarse contra las rocas me dejó claro que no se levantaría. Me quedé paralizado por un instante, sin poder creer lo que estaba pasando. Luego reaccioné, jalé el cerrojo y apunté hacia donde se escuchaban pasos precipitados. Sentí un miedo primitivo, un terror que jamás había experimentado ni siquiera en entrenamientos de combate urbano o durante enfrentamientos con criminales armados. Tapia estaba a mi lado, pálido, con la mirada crispada. Continuaba disparando sin un blanco fijo. A lo lejos escuché el radio crepitar con voces alarmadas, mezcladas con disparos aislados. Pensé que nuestro otro grupo también estaba siendo atacado. Apenas tuve tiempo de girar la cabeza cuando la bestia surgió de la maleza a pocos metros de mí. Su altura me sobrepasaba al menos medio metro, y su musculatura era tan vasta que parecía imposible de abatir. No distinguí su rostro con claridad, solo su hocico y sus dientes irregulares, afilados como cuchillos. Cuando se impulsó hacia mí, disparé una ráfaga corta. Las balas impactaron en su hombro, y eso bastó para que vacilara un segundo, pero no fue suficiente para detenerla. Me tiró de un zarpazo que me atravesó el chaleco y dejó un ardor cortante en mi costado. Sentí un calor viscoso que se escurría bajo mis placas. El dolor era insoportable. Caí al suelo, procurando sostener mi rifle, pero mis manos temblaban. La criatura se alzó sobre mí, dispuesta a asestar un golpe final. En ese lapso, Tapia, reuniendo un valor que no sé de dónde sacó, corrió para darle un bayonetazo mientras disparaba a quemarropa. Un aullido bestial resonó entre los árboles y la bestia retrocedió, herida. Tomé aire y, con la adrenalina fluyendo, disparé mi rifle contra su torso. Por fin la vi retorcerse y tambalearse. Fue entonces cuando localicé en el rabillo del ojo el cuerpo de Jorge, inmóvil en el suelo, con el cráneo abierto y la sangre empapando la maleza. Supe al instante que no había posibilidad de que siguiera con vida. La bestia, herida de muerte, soltó un gruñido desafiante y se lanzó una vez más, pero antes de alcanzarnos se desplomó con un golpe seco que hizo temblar el suelo. Tapia apuntó tembloroso hacia la enorme silueta, sin atreverse a acercarse. Miré a mi alrededor en busca de Beltrán, pero lo encontré destrozado al pie de una roca. Solo pude desviar la mirada con náuseas y una mezcla de horror y rabia. Era una escena tan macabra que mi mente se rehusaba a asimilarla. Era como si estuviéramos en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Con la adrenalina menguando, sentí como el dolor en mi costado aumentaba a cada respiración. Me incorporé con dificultad, apoyándome en Tapia, quien también tenía un corte profundo en el brazo izquierdo. Avanzamos con cuidado hacia la bestia tendida. Intenté encontrarle rasgos familiares, pero el rostro era algo entre humano y animal, con fauces abiertas en un rictus de furia. El pelaje era espeso, y las extremidades parecían ser una combinación perversa de brazos humanos y patas poderosas. Me costaba creer lo que veía en mis ojos. Buscamos el radio de Beltrán y suplicamos ayuda. Hubo un silencio eterno, seguido de la voz alterada del teniente Robledo informando que el otro equipo también había sufrido bajas. Nos ordenó reagruparnos en el campamento base de inmediato. Con el tiempo encima, y sintiéndonos vulnerables ante la posibilidad de que hubiera más de esas criaturas, emprendimos el descenso cargando con nuestros heridos como pudimos. Encontramos a dos compañeros más, heridos y con la ropa desgarrada, que lograron reagruparse con nosotros. Ninguno podía explicar cómo una sola entidad había acabado con casi la mitad de la unidad en cuestión de minutos. Cuando al fin llegamos al campamento base, la desesperación nos dominó. Encendimos una bengala en la zona despejada e inmediatamente solicitamos extracción aérea con prioridad. Mientras esperábamos, con los nervios a flor de piel, no podíamos apartar la vista de la espesura. Sentíamos que algo más podía saltar en cualquier momento. Tapia no dejaba de temblar y repetía que aquella cosa no podía haber existido, que quizás estábamos alucinando. Pero el cadáver de la bestia, que habíamos arrastrado a la zona de observación, era la prueba contundente de que lo imposible se había vuelto real. El helicóptero llegó al atardecer. Nos subieron con premura, y yo me desvanecí en cuanto las aspas levantaron polvo. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en la enfermería de la base más cercana, con vendas por todo el costado y un dolor punzante que amenazaba con hacerme perder el conocimiento. Los médicos me estabilizaron, mientras los mandos se reunían al otro lado de la cortina para discutir qué harían con la información y cómo se explicaría la muerte de tantos buenos soldados. Escuché murmullos sobre una emboscada perpetrada por un grupo armado y noté que intentaban sostener esa versión. Sabía que nadie querría admitir la existencia de una criatura que desafiaba la lógica. Durante mi recuperación, fui interrogado en varias ocasiones por altos mandos. Mi testimonio se redujo al silencio cuando me dejaron claro que, si hablaba de monstruos o seres sobrenaturales, sería declarado insubordinado y posiblemente enviado a una corte marcial por difamación y desestabilización. Dos compañeros sobrevivientes recibieron la misma advertencia. Para la opinión pública y para los familiares de los caídos, la explicación oficial fue que habíamos sido atacados por un cártel que utilizó tácticas brutales. Aunque sabía la verdad, me vi obligado a callar para protegerme y evitar represalias que pudieran alcanzar incluso a mi familia. El tiempo pasó y mis heridas sanaron lo suficiente para que pudiera volver a caminar, pero mi movilidad no volvió a ser la misma. Hubo daños permanentes en la pierna derecha y cierta pérdida de sensibilidad en el costado. El ejército me dio de baja por incapacidad y terminé en una pensión que apenas cubría mis gastos médicos. A veces pienso que fue mejor apartarme de todo aquel entorno. Cada día en activo implicaba reprimir el testimonio más estremecedor de mi vida, el recuerdo de esa bestia que no figuraba en ningún manual de entrenamiento ni en los informes meteorológicos o geográficos de la región. Nadie aceptaría que algo como eso habitaba la sierra. He intentado llevar una vida lo más normal posible. Sin embargo, las pesadillas no cesan. En mis sueños, la neblina se hace espesa y veo los ojos brillantes acercándose con furia mientras su respiración me hiela la sangre. Me despierto gritando, con la cicatriz ardiéndome como si la garra de ese ser me estuviera cortando de nuevo. A veces me pregunto si existen más criaturas como esa, escondidas en otras zonas remotas, acechando a los incautos que se atreven a profanar su territorio. No he encontrado consuelo en rezos ni en terapias. Nadie parece entender la magnitud del horror que presenciamos. Sé que mi relato puede sonar descabellado, pero no busco convencer a nadie. Esto no se trata de una historia de valentía ni de un combate glorioso. Es una confesión amarga sobre algo que debería ser imposible, pero que viví en carne propia. Sigo sin hallar una respuesta lógica a lo que encontramos esa tarde nublada, y tengo la certeza de que quienes no lo presenciaron jamás lo creerían. Aún así, cargo con la culpa de no poder honrar a mis compañeros caídos con la verdad. Sus familias no saben lo que en realidad los destruyó, y yo, atado a una versión oficial forzada, no puedo limpiar sus nombres de la ficción que inventaron los altos mandos. Cada vez que mis heridas me recuerdan el terror que pasé, revivo la imagen de Jorge, Beltrán y los otros, gritando, luchando inútilmente contra esa abominación, y la rabia me consume. Si hoy me decido a compartir mi historia, es para liberar parte del peso que cargo día a día. Puede que nadie lo crea, que piensen que soy un hombre trastornado por el trauma. Con todo, sé lo que vi. Sé que aquella cosa no era un animal cualquiera. Supe que la naturaleza no siempre sigue las reglas que nos gusta suponer. Y estoy convencido de que hay lugares en este mundo donde el hombre debería abstenerse de entrar, pues lo que mora allí no tolera la invasión humana. Mi experiencia solo es prueba de que algunos monstruos son demasiado reales, y, al recordarlo, el temor sigue calando en mis huesos. Esta es mi historia, y aunque me ha robado el sueño cada noche, al menos me libera de cargar con ella en silencio. Si algo he aprendido, es que el verdadero horror no necesita grandes muestras para probar su existencia, basta con un instante de sombra y un rugido salvaje para desmontar toda la razón que uno creía tener. Aunque me duela contarlo y me persiga la culpa de no haber podido salvar a más compañeros, esta es la verdad que viviré mientras mi corazón continúe latiendo. Y cada cicatriz en mi cuerpo grita la advertencia de que en esos montes impenetrables hay algo que, ojalá, nunca vuelvan a encontrar. La carreta. Desde hace años mi existencia se ha forjado en la disciplina y el rigor de la milicia. Tengo 42 años y he recorrido diversas regiones del país, enfrentándome a situaciones que, en apariencia, parecían enfrentar la misma realidad implacable del deber. Sin embargo, nada pudo prepararme para aquella noche en Oaxaca, una noche en la que la realidad se difuminó con la leyenda y donde el terror se anidó en cada sombra. Había llegado a Oaxaca con la idea de cumplir una misión rutinaria, un periodo de guardia que prometía ser tan monótono como las demás. Los pobladores, con rostros marcados por la experiencia y una sabiduría ancestral, me advirtieron de una advertencia que sonaba a superstición. En ciertas noches, el camino principal se transformaba en el escenario de lo inexplicable, cuando pasaba la carreta de la muerte. En un principio, desestimé aquella advertencia como un mito local, un relato de viejas que intentaban infundir miedo en quienes no conocían la tradición. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. La oscuridad se extendía implacable cuando inicié mi turno en un puesto de vigilancia aislado, en medio de un paisaje árido y silencioso. El ambiente era espeso, el silencio sepulcral, roto únicamente por el murmullo del viento que agitaba la tierra. El tiempo parecía haberse detenido, cada latido de mi corazón retumbaba en la vastedad de la noche. Fue en ese preciso instante en el que una sensación de inquietud comenzó a invadirme, como si algo, o alguien, se ocultara entre las sombras. Avanzabas lentamente por ese camino polvoriento, sintiendo la humedad del barro bajo las botas y el aire frío que calaba hasta los huesos. La penumbra lo envolvía todo, y la luna, tímida entre nubes densas, apenas iluminaba la ruta. De repente, un sonido peculiar rompió el silencio, un retumbar que parecía provenir de ruedas desgastadas y cascos de caballo golpeando el terreno. Mi instinto me urgió a levantar la vista y explorar la negrura, pero al hacerlo, solo encontré el eco de mis propias respiraciones y la marca inconfundible de unas ruedas en la tierra, como si hubieran dejado su huella y luego se hubieran desvanecido en la nada. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, un surco profundo y desgastado, que hablaba de un paso inexplicable. La duda se apoderó de mi mente. ¿Era real lo que había oído? ¿O era simplemente el juego de la mente, retorcido por la soledad y el miedo? Durante esos momentos, el silencio se volvió ensordecedor, y cada latido acelerado anunciaba que algo trascendental estaba a punto de suceder. Los minutos siguientes se deslizaron con una lentitud angustiante. Permanecí inmóvil, con la vista fija en el oscuro camino, esperando ver alguna señal de movimiento. El frío se intensificaba y la sensación de ser observado era insoportable. No había ni un solo sonido que rompiera la quietud, salvo el eco lejano de un misterio inconfundible. La advertencia de los pobladores, que había sonado tan remota horas antes, se manifestaba ahora en la forma de esa marca en la tierra. Fue como si el pasado y el presente se entrelazaran en una danza macabra, revelando la existencia de un espectro que trascendía la lógica. Durante la guardia, la incertidumbre me llevó a recorrer mentalmente las historias de otros compañeros y los viejos relatos que se susurraban en las cantinas de los cuarteles. Sabía que aquel episodio no era un simple accidente de la imaginación, la atmósfera estaba cargada de una energía oscura, como si el tiempo mismo se hubiera quebrado en ese instante. Sin embargo, la rigidez de mi entrenamiento me instaba a mantener la calma, a no ceder ante miedos infundados. Aún así, en el fondo, comprendía que lo que había presenciado iba más allá de cualquier explicación racional. Los días siguientes se tiñeron de una inquietud que no se disipaba con la rutina. La marca de las ruedas se convirtió en una obsesión silenciosa. Recorría mentalmente ese surco, intentando desentrañar su origen. La leyenda de la carreta de la muerte se había convertido en algo más que un cuento popular, era una advertencia palpable, una presencia que parecía querer hablar a través del tiempo y el espacio. Y en ese ambiente de incertidumbre, la tragedia no tardó en tocar a la puerta del destino. Días después de aquella noche, la inexplicable tragedia se materializó de la manera más brutal. Uno de mis compañeros, un soldado que había compartido conmigo el peso de la incertidumbre en esa vigilia, encontró su final en un accidente en el mismo tramo donde habíamos escuchado el siniestro retumbar. La noticia se extendió como un látigo entre la tropa, sembrando la desesperación y el temor en cada rincón del cuartel. Algunos decían que había sido una casualidad, un simple error del destino, otros, con miradas llenas de recelo, afirmaban que era la mano de aquella presencia oscura que reclamaba su venganza. El dolor y la culpa se mezclaron en mi interior y en las noches siguientes me encontré incapaz de conciliar el sueño. La imagen de aquel surco, de las ruedas y de la ineludible sentencia de la muerte me perseguía en cada despertar y en cada pesadilla. Caminaba por los pasillos del cuartel con la convicción de que algo terrible se había desatado, de que la realidad misma se había torcido para recordarme la fragilidad de la vida. La leyenda, que en un inicio parecía ser un mero relato popular, había cobrado una dimensión oscura y siniestra, revelando una verdad que nadie se atrevía a enfrentar. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía esa escena, el retumbar, el frío que se infiltraba en mis huesos y la mirada vacía de la nada que habitaba en la oscuridad. La sensación de que la muerte estaba al acecho, de que su presencia se manifestaba de manera inhumana, me erosionaba el alma. No era solo el temor a perder la vida lo que me consumía, sino el terror a enfrentar lo inexplicable, a comprender que hay fuerzas en este mundo que escapan a toda lógica. Decidí investigar, en lo posible, la historia detrás de esa leyenda. Las charlas con los pobladores me revelaron una tradición ancestral, una fusión de creencias y recuerdos de tiempos remotos. Según se contaba, en aquellas noches la carreta era conducida por almas errantes, condenadas a vagar entre la vida y la muerte, en un eterno castigo por algún pecado olvidado. Se decía que su paso era ineludible y que quienes la presenciaban quedaban marcados para siempre, condenados a vivir con la sombra de un destino inexorable. Esa idea me heló la sangre, pues comprendí que el accidente que había cobrado la vida de mi compañero no podía ser fruto del azar, sino la culminación de una maldición largamente gestada. Con el tiempo, la rutina volvió a imponerse, pero en mi interior la incertidumbre y el miedo persistían. Caminaba por las calles de Oaxaca con la sensación de que cada sombra escondía un secreto, de que cada susurro del viento era un eco de esa carreta maldita. Mi mente se debatía entre el escepticismo forjado en años de servicio y la evidencia de lo inexplicable. En cada paso, en cada mirada furtiva al horizonte, el eco de aquella noche resonaba con una intensidad que me impedía encontrar paz. No pude evitar sentirme perseguido por la presencia que se manifestaba sin invitación, una entidad que parecía querer recordarme que la muerte no respeta los designios humanos. El terror se apoderó de mis momentos de soledad, invadiendo incluso las conversaciones internas que intentaba mantener en silencio. Durante largos minutos, me vi enfrentado a mis propios miedos, a esa voz interior que me decía que lo que había vivido no era fruto de la imaginación, sino el preludio de un destino inevitable. La experiencia me transformó de manera irreversible. Aquella noche en el camino polvoriento dejó una cicatriz imborrable en mi alma, un recordatorio constante de que existen rincones en el mundo donde la línea entre la vida y la muerte se torna difusa, donde las leyendas cobran vida y exigen un tributo. La carreta de la muerte no era un simple mito, era una presencia tangible, un espectro que habitaba el umbral de lo desconocido. Y aunque traté de racionalizarla, de encajarla en un marco de lógica militar, la realidad se negaba a ser contenida en palabras frías y cálculos precisos. Cada vez que el crepúsculo se asomaba, sabía que la noche traería consigo el posible retorno de aquel horror. Caminaba con la constante vigilancia de un soldado entrenado, pero a la vez, con la fragilidad de un hombre que ha tocado el abismo. La sensación de que algo acechaba en el borde de mi visión se volvía casi insostenible y la incertidumbre se convertía en mi sombra más persistente. No existía consuelo en la rutina ni en el rigor del deber, solo el incesante recordatorio de que la muerte podía aparecer en cualquier instante, reclamando su deuda. Esa experiencia me llevó a cuestionar no solo la realidad que nos rodea, sino también la naturaleza misma del miedo. Comprendí que el terror, cuando se convierte en parte de tu ser, te obliga a vivir en un estado perpetuo de alerta, a buscar respuestas en un universo que a menudo se muestra indiferente a nuestro sufrimiento. La carreta de la muerte se convirtió en mi espejo, en la representación tangible de esos miedos primigenios que acechan en lo más profundo del alma. El destino de mi compañero, sellado por aquel accidente en el lugar maldito, fue la confirmación de que lo inexplicable no se esconde detrás de palabras bonitas ni en leyendas vacías, sino en realidades que se ocultan a plena vista. Hoy, al recordar aquellos días, aún siento el escalofrío recorrer mi espalda cada vez que el viento arrastra el eco de esa noche fatídica. Las noches en Oaxaca se volvieron eternas y la incertidumbre se transformó en un compañero silencioso. Vivir con la convicción de que fuerzas más allá de nuestra comprensión rondan por ahí, en cada rincón olvidado, es una carga que no se puede aliviar con el paso del tiempo. La experiencia me ha marcado para siempre, y a cada instante de soledad, me pregunto si la muerte, en forma de aquella carreta maldita, volverá a reclamar lo que aún le debemos. No busco respuestas fáciles ni consuelo en rituales de fe. Solo intento seguir adelante, con la mirada fija en el horizonte, sabiendo que la oscuridad y el miedo son parte intrínseca de la existencia. La advertencia de los pobladores ya no es un mero cuento para asustar a los incautos, sino una lección de humildad ante lo inexplicable, un recordatorio de que hay misterios que trascienden la razón humana. Y mientras recorro los caminos del destino, llevo conmigo el eco incesante de aquella noche, un eco que retumba en mi interior y me impide olvidar que, a veces, la realidad es mucho más aterradora de lo que la mente puede soportar. Aún después de tantos años, cada crepúsculo me arrastra de vuelta a aquella vigilia en el camino polvoriento. La imagen de las ruedas, la marca en la tierra y el retumbar incesante se mezclan con el ruido cotidiano, recordándome que la muerte nunca está realmente lejos. Esa noche en Oaxaca me enseñó que, en el umbral entre la vida y la muerte, existen pasajes que ningún hombre puede cerrar. Y aunque intento mantener la cordura a través del rigor y la disciplina, hay instantes en los que el miedo se impone, recordándome que mi alma fue, y sigue siendo, una prisionera de aquello que no se puede ver, pero que se siente con cada latido. El eco de la carreta, esa manifestación del destino, se ha convertido en una sombra perpetua en mi existencia. Y en cada amanecer, cuando el sol disipa la penumbra de la noche, me doy cuenta de que, aunque la luz retorne, el horror que viví jamás se disipará por completo. Porque en lo profundo de mi ser, la certeza de que la muerte acecha, con ruedas que resuenan en la oscuridad y cascos que golpean el barro, es un recordatorio imborrable de que hay cosas en este mundo que escapan a cualquier explicación lógica, y que, en última instancia, el terror reside en la propia incertidumbre del destino. Hoy, al narrar estos hechos, no busco conmover ni provocar pánico en aquellos que lean estas líneas. Simplemente, deseo dejar constancia de una experiencia real, de un encuentro con lo inexplicable que marcó mi vida y que, aún en la rutina diaria, me recuerda la fragilidad del ser humano. Porque si algo aprendí en mis años de servicio, es que la muerte es un misterio que no se explica con razón y que en cada sombra se oculta un secreto capaz de desgarrar el velo de la normalidad. Cada paso que doy por la tierra, cada noche que me sumerjo en el silencio de la oscuridad, lleva consigo la impronta de aquella vigilia, del eco de la carreta que retumba en mi mente como un presagio ineludible. Y aunque trato de enterrar ese recuerdo en la rutina y en el deber, la certeza de lo vivido persiste, como un eco que nunca se apaga, una marca imborrable en la tierra de mi existencia. Esa noche en Oaxaca no fue solo el comienzo de una leyenda, sino la revelación de una verdad oculta en los rincones del mundo, una verdad que me empujó a cuestionar la realidad misma y a aceptar que, a veces, el horror es tan real como el amanecer. Y mientras siga caminando por este sendero incierto, sabré que el eco de la carreta me seguirá, recordándome, en cada latido, que hay misterios que deben ser respetados y que el terror, en su forma más pura, es la manifestación del destino que no se puede escapar. Nunca volveré a mirar una carretera polvorienta de la misma manera. Cada surco en la tierra, Cada rastro inexplicable es un recordatorio de que lo que vivimos esa noche es tan real como el dolor de la pérdida y el frío de la noche. Y en mi silencio, en mi soledad, la carreta de la muerte sigue recorriendo el camino, marcando el destino de aquellos que se atreven a enfrentar lo desconocido. Esta es mi historia, una confesión de un hombre que ha mirado al abismo y ha sentido el terror en carne viva. No la cuento para asustar, sino para advertir, en la oscuridad, en los rincones olvidados, el eco del destino siempre está presente y la muerte, con sus ruedas y cascos, acecha, esperando el momento preciso para reclamar lo que le pertenece. El recuerdo persiste y aunque los años hayan pasado, el terror de aquella noche sigue latente en cada respiro. Y en el silencio que se impone al caer la noche, en la inmensidad de la soledad, tú, que me escuchas, debes saber que hay caminos por los que jamás deberías transitar. Pues en ellos se ocultan secretos que transforman la realidad en una pesadilla interminable. Cada palabra que escribo es un intento de comprender aquello que jamás se puede explicar por completo. Y en la frágil frontera entre la cordura y la locura, entre la vida y la muerte, descubro que la verdadera maldición no es la de la leyenda, sino la de saber que algunos terrores, una vez vividos, dejan una huella imborrable en el alma. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.